Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Ignacio Moll. La voz no me acompaña, la fuerza sí, como a Luke Skywalker. Y bueno, me acompaña también Jezabel Artiles aquí en el estudio. Vamos a repartir las voces a ver si resistimos todo el programa.
Muy buenos días, Ignacio.
Bueno, Jezabel, gracias por este apoyo. Ya les digo que yo no sé cuánto me va a durar la voz esta mañana y como verán, Jezabel nos va a explicar por qué digo buenos días.
Pues por primera vez en Bungalow 103 vamos a dar los buenos días. Estrenamos hoy horario especial porque estamos en tiempos especiales, estamos en Navidad. Así que hemos querido adelantar nuestra emisión en vez del jueves a las 8 de la noche, hoy miércoles a las 12, y el próximo programa también va a ser igual. Y como mi compañero estaba malito de la garganta, yo quería hacer aunar fuerzas y ayudarlo un poquito con esta entrevista de hoy.
Pues como dice Jezabel, Navidad, y vamos a hablar de la Navidad en un hotel. Vamos a hablar de los servicios, de la atmósfera del hotel, pero sobre todo de cómo se prepara una cena de gala como la de Nochebuena o la de fin de año, la de Nochevieja. Y para ello tendremos aquí a tres especialistas en esta materia, pero antes vamos a dar, como siempre, Jezabel,
el vigilante del faro, ya que estamos hablando de tradiciones, como es la Navidad, también en Bungalow 103 tenemos tradiciones y es el vigilante del faro. Comenzamos.
Les dejo con ella.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El vigilante del faro.
Comenzamos nuestro repaso semanal de la actualidad turística y lo hacemos con estadística. La llegada de turistas extranjeros a España descendió un 2% durante los 11 primeros meses de 2008 con respecto a 2007. Se sitúa la llegada de extranjeros en 54.600.000 personas. Así se ha reflejado esta semana en la encuesta de movimientos turísticos en Frontera, Frontur, y ya que hemos empezado con cifras, nos hacemos eco también de la encuesta de coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Canarias lideró la ocupación hotelera en noviembre, aunque los ingresos bajaron un 2%. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros fueron de 13.7 millones en el pasado mes de noviembre, lo que supone un descenso del 10,6% con respecto a 2007. Termina el año y comienza otro en plena crisis. El año 2009 se presenta difícil, aunque no catastrófico, con respecto al número de visitantes para Gran Canaria. Esto es lo que ha afirmado Roberto Moreno, presidente del Patronato de Turismo de la isla. La época de Navidad es clave. Solo el año pasado nos visitaron 3.800.000 personas. De ellas, 400.000 corresponden al mes de diciembre. Según Moreno, las últimas tendencias en el sistema de realizar las reservas turísticas hacen muy difícil que se puedan hacer predicciones de cara al año próximo. Lo que sí sabemos de 2009 es cómo nos venderemos. Gran Canaria está cambiando. Así se promocionará la isla en las ferias internacionales con ese lema. Gran Canaria se lanza al cambio con la presentación en todas las citas de la importante renovación que experimentará la planta alojativa y también las infraestructuras de la zona turística. Moreno adelantó que a finales de enero tendrá que ser constituido y reunido el patronato de este organismo. Entre sus prioridades marcadas por los estatutos que aún se encuentran en fase de redacción, se encuentra la rehabilitación de la avenida de Tirajana, la primera línea de Playa del Inglés y también una remodelación profunda de San Agustín. Además, el consejero espera poder presentar a los tour operadores que acudan a las ferias de Fitur en Madrid e ITV en Berlín los planos de las obras en las zonas seleccionadas como preferentes. También la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, valoró el uso de la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, en la rehabilitación de los establecimientos turísticos, al tiempo que consideró necesario incentivar la inversión privada y el objetivo sería cualificar la oferta de las islas frente a sus principales competidores. Rita Martín defendió en comisión parlamentaria la libertad de los empresarios en cuanto a inversión se refiere, pero señaló que es vital que las entidades empresariales de Gran Canaria se sigan implicando con el turismo. Y vamos a hablar de promoción. El campeón de Europa con la selección española de fútbol, el Gran Canaria David Silva, protagonizará la campaña de promoción de su isla natal en periódicos, revistas, publicidad exterior e internet, tras el acuerdo al que ha llegado con el Patronato Insular de Turismo. La feria de Fitur será el estreno de Silva como imagen turística de Gran Canaria. El jugador del Valencia se convertirá en el principal embajador de Gran Canaria el próximo año y su imagen se cederá también a operadores turísticos para la promoción de la isla en los mercados de donde proceden los visitantes de Gran Canaria. Y yo me voy quedando por aquí y les digo como siempre que no se vayan.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues después de las noticias del sector turístico, tenemos aquí a Jezabel al lado nuestro. Muchas gracias, Jezabel.
De nada, aquí estamos.
Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Si te parece, Jezabel, tengo a mi derecha a José Alonso Díez, jefe principal de la cocina del Hotel Santa Catalina. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí andamos, yo creo que bastante ilusionado con estas fiestas que vienen.
Pero a tope de trabajo, me imagino.
Hombre, pues andamos muy bien.
Sí. También está con nosotros Lorenzo Ortego Valenzuela, que es director del Hotel y Spa Dunas Canteras. Y digo los spa porque me lo ha reiterado antes del programa. Buenos días, Lorenzo.
Buenos días, Ignacio. Y sí, spa, porque el hotel tiene spa. Y decía, el único hotel con spa en las canteras y, oye, tengo que decir que tenemos spa.
Hay que aprovecharlo. Y también le doy los buenos días a Alberto José Pernalete Cruces, director general del Hotel Cordial Mogán Playa. Buenos días.
Buenos días, Ignacio. Aprovecho y te doy las gracias por esta invitación. Y como cuñita, ¿nuestro hotel también tiene spa?
Bueno, y en Santa Catalina también tiene un spa.
Hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Eh?
Bueno, vamos a anexar el spa al Hotel Cordial Mogán Playa y Spa.
Muy bien, la verdad es que fantástico. Voy a hacer, si les parece, un resumen corto. José Alonso Díez, del Hotel Santa Catalina, es del norte de España, de Bilbao, y ha trabajado pues en esa zona de la geografía nacional, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Llevas 2 años
en...? No, llevo 1 año y 6 meses aproximadamente en el Hotel Santa Catalina.
O sea, que es la segunda Navidad.
Sí, que es la segunda aquí. Navidad.
Bueno, fantástico. Y Lorenzo Ortego, pues está ahora en el Grupo Dunas, pero ha estado en otras empresas como Seaside y como Riu. Y bueno, yo le voy a pedir que para el tema de hoy pues recurra a toda su experiencia para aportar lo máximo a esta mesa de charla, de trabajo. Por otro lado, Alberto José Pernalete, pues también viene de Riu, coincidencia, de Riu, de Dream, correcto. Place, has trabajado en Florida, en Tenerife, bueno, un montón de sitios.
Sí, sí, he tenido la posibilidad de trabajar en varios lugares.
¿Llevas poquitos meses aquí en Gran Canaria?
Estoy en mi cuarto mes, sí, en cuarto mes, en Puerto de Mogán.
Muy bien. Nicolás Villalobos, el director general de Cordial, dice que Mogán tiene el mejor clima del mundo y le encanta reiterarlo. Y bueno, y en algunas ferias le gusta decir incluso que Mogán es un destino turístico de por sí porque tiene unas características muy particulares, un sitio fantástico. Ha llegado a un buen lugar y una buena cadena hotelera.
Sí, sí.
Y a una buena isla, ¿eh?
Eso también. Con una buena ciudad y todo. Pues si les parece, como dije al principio del programa, vamos a hablar un poco de cómo se engalana un hotel para celebrar estas fiestas. Me gustaría sobre todo incidir en lo que es la cena de gala, ya que digamos que es el momento donde culmina pues la festividad, tanto en Nochebuena como en fin de año. Y entonces nos gustaría de alguna forma hablar y charlar con ustedes, Jezabel y yo, ya le dijimos que nos vamos a repartir la voz. Nos gustaría hablar de qué es lo que tiene que hacer un hotel para prepararse para esta fiesta desde el punto de vista pues de la atmósfera del hotel, de el personal, si tiene que llevar pues uniformes especiales, los servicios que piden los clientes en esta fecha. José, la parte de la gastronomía que es clave en esta fecha donde todo el mundo pues quiere de alguna forma celebrar. Entonces, en este sentido, si te parece, Jezabel, me echa una mano para yo tomarme un buchito de este té que me has preparado aquí.
Yo creo que lo más importante es saber qué ofrece Gran Canaria para esos visitantes que deciden en Navidad viajar a nuestra isla. Si te parece, comienza aquí el más nuevo, el que lleva menos tiempo en Gran Canaria.
A ver si lo sabe.
Bueno, perfecto. Mira, la cena de gala o todo lo que es el trabajo de Navidad es, digamos, la parte más importante que nosotros tenemos, en el sentido de que tenemos que satisfacer a nuestro mejor cliente. Nuestro mejor cliente porque, primero, normalmente en la época de Navidad nos visita nuestro cliente más fidelizado, los clientes repetidor, y después el cliente que bueno, dada la época, es el cliente que más dinero paga, es el cliente más exigente, y bueno, siempre eso es un reto, el tener que superarte todos los años y el poder satisfacer a este cliente que viene con unas expectativas también bastante elevadas. Nosotros, sabes que el Hotel Cordial Mogán Playa es un espectacular establecimiento en Puerto de Mogán. El hotel de por sí solo ya es un hotel impactante, pero bueno, tratamos también de ponerle un poquito de cariño, un poquito de corazón. Y las cenas de gala es una oportunidad en que el equipo de cocina, digamos, o todo, podemos demostrar todo nuestro arte, ¿no? Toda nuestra creatividad para satisfacer a este cliente, ¿no?
Lorenzo.
Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una diferencia entre lo que es una gala, lo que es un fin de año, lo que es una Navidad, sobre todo entre lo que son hoteles del sur de la isla y lo que es la capital, que es lo que me ha tocado vivir. Este es mi tercer año que voy a vivirlo ahora, y de verdad que hay bastante diferencia. Ay, perdón.
¿Y tú conoces las dos?
Creo que conozco las dos, sí, la verdad es que sí. Y al margen también me gusta diferenciar mucho de lo que es, porque creo que la gente está un poquito confundida de lo que es. Al hotel llama mucha gente preguntando si en Nochebuena tenemos alguna cena especial. Y en Nochebuena es precisamente la noche en la que el personal se va antes, en la que menos, entre comillas, se le da al cliente. Para el cliente que nos visita a las islas, sobre todo Gran Canaria, hablo sobre todo el alemán, el día de Navidad es el día más importante para ellos. Yo creo que incluso hasta, corrígeme si me equivoco, incluso hasta más que el de fin de año prácticamente, la cena de Navidad. En Navidad, por ejemplo, nosotros en el hotel y spa de unas canteras, hotel de ciudad, en el que sobre todo estamos teniendo clientes escandinavos, sobre todo, la repetición, el cliente repetitivo es mucho menor que, por ejemplo, como puede ser cuando dirigí el hotel Palm Beach, en el que había muchísimo cliente alemán repetitivo, clientes que incluso me preguntaban a mí si necesitaba yo algo, porque se conocían ya tanto el hotel y se conocían tanto lo que era la gala, que me decían que con cualquier duda les preguntara yo a ellos, ¿sabes? Para mí es una anécdota que siempre he contado, que los clientes me preguntaban por eso. Yo creo, sobre todo, la gran diferencia, lo que comenté al principio, entre una gala en Las Palmas de Gran Canaria capital y una gala en Maspalomas, Mogán, es en que en Las Palmas de Gran Canaria el cliente le gusta muchísimo más disfrutarlo con el canario, disfrutarlo con nosotros.
O sea, fuera del hotel.
En el hotel, pero le encanta ver el ambiente. En el caso del hotel y spa de unas canteras, que lo celebramos en la cristalera, dando la playa de las canteras, que ves la playa, ves a la gente paseando, ven los fuegos al final de la cena, ven cómo la gente se echa a la calle con sus petardos. Es lo que a los clientes yo noto que les impacta mucho. Al margen de las 12 uvas, claro, que siempre nos preguntan para qué son las 12 uvas.
Esa era una pregunta reservada que teníamos Ignacio y yo.
Bueno, me adelantado. Pero sobre todo la gran diferencia yo creo que es que el cliente del sur lo que busca es al día siguiente despertarse pronto y disfrutar del sol. Vamos a no engañarnos, lo que nosotros vendemos es sol, sobre todo. Si estuviera nevando, poquita gente vendría a celebrar el fin de año con nosotros. Y el cliente de un hotel de ciudad lo que busca es meterse un poquito más, entremezclarse con la gente autóctona, por decirlo de alguna forma.
Y si me permite, Isabel, y desde el punto de vista de la cena en sí, ¿ustedes van a preparar algo especial esta noche, Nochebuena?
No, el día de Nochebuena no se prepara nada especial. Es más, se les avisa a los clientes a través de notas en las habitaciones, se les informa de que es un día, de que la Nochebuena en España es una cena muy especial para celebrarlo en familia, cosa que a mí reconozco que al principio me impactó un poquito porque como que a ellos no les cuadraba, pero te hablo de hace años ya. Y mañana día de Navidad, mañana jueves, día de Navidad, sí está previsto poner un gran buffet, ahí se hace buffet. Y ya en fin de año lo que tenemos reservado es una cena especial servida en mesa, por supuesto con un menú bastante especial, que bueno, no voy a decirlo para no hacer publicidad, pero en el que se incluye lo que siempre se incluye en cualquier cena de gala, que si langostinos, que si mucha fruta fresca, que es lo que busca el cliente, que si una buena carne, y esa es la gran diferencia.
O sea que es almuerzo de gala.
Cena de gala.
No, en el caso de usted será mañana almuerzo de gala.
No, mañana cena de gala.
Cena. Sí, vale, lo he entendido bien.
Generalmente
un buffet impresionante.
Un buffet especial de Navidad. De hecho, se publicita así dentro de lo que es el hotel y con contratos en tour operadores y demás. Y el fin de año es una cena de menú servido.
Lorenzo, has hablado de alemanes, escandinavos. ¿Qué personas, de qué países vienen los visitantes? Y también Alberto, que de la zona del turismo. ¿Y el nivel de ocupación ahora mismo?
Bueno, el visitante que tenemos, vamos, en el hotel y spa de unas canteras sobre todo, Las Palmas de Gran Canaria como capital está trabajando muy bien el turismo escandinavo. Mucho sueco, mucho noruego, mucho danés. Bastante bien. Y aquí sí me atrevo a decir que hay algunos clientes repetidores. Es un cliente que te visita más la ciudad, que nos pregunta por Vegeta, que nos pregunta pues por la Cueva Pintada, nos pregunta por otra zona donde visitar, no solo playa. No vienen para bajar la playa de las canteras. Y también tenemos algunos alemanes y algunos peninsulares también. Estamos teniendo peninsulares.
Nosotros, digamos que son tres bloques más o menos en la misma proporción. Tenemos clientes alemanes, clientes ingleses y clientes escandinavos que nos visitan en esta época, más o menos en la misma proporción. Y la ocupación del hotel, ahora que en estos momentos estamos a casi 80%, y para allá, para el 31, estamos ya vendidos.
José, a la hora de elaborar los menús, ya que son gente del extranjero, ¿se adaptan normalmente a nuestras costumbres? ¿Nosotros nos adaptamos a ellos? ¿Cómo se realiza?
Bueno, yo trabajo en un hotel donde es el hotel emblemático de aquí de Las Palmas, en el cual yo llevo un año y pico trabajando, me preocupa mucho el tema de restauración. Soy la persona que me tengo que superar día a día en mi restauración y en el restaurante que yo llevo. Quiero que los canarios, los nativos de aquí, conozcan el restaurante, vean la diferencia que hay en estos momentos con los momentos que ha habido en otras ocasiones. Y al mismo tiempo, yo el cliente que tengo, o me adapto yo a él, o él trata de adaptarse a mi cocina, porque mi cocina procede toda del norte. Yo he sido una gran persona que me ha gustado muchísimo el aprender. He recorrido grandes hoteles, he estado con grandes maestros. Yo, por ejemplo, mi tiempo ha sido con Juan Mario Arzac y todas estas personas que yo, por ejemplo, he sido compañero de ellos. Y quiero implantar un poquito, no la modernidad como ellos tantos tienen, porque sé perfectamente lo que significa, pero sí adaptar el restaurante que yo llevo a una cocina que sea muy selecta, con mucha calidad y a unos géneros que realmente sean pues lo mejor que haya en el mercado.
José, el menú de esta noche, ¿va a ser especial o va a ser como decía Lorenzo Ortego?
Nosotros también vamos a hacer una cosa similar. ¿Por qué razón? Pues por el mismo sistema. Pero sí que tenemos, mañana tenemos una comida o un almuerzo, que va a ser un almuerzo pues sí, fantástico.
Me daré un saltito entonces.
Luego tenemos el almuerzo, la cena de gala del día de Nochevieja, que exactamente es lo mismo. Es una cena muy preparada, con unos productos primerísima. De hecho, te vuelves loco buscando una serie de productos que tú quieres poner y que quieres implantar en aquel momento.
¿Cómo cuál?
Estoy muy metido en el tema de la carne y voy a recibir carne, lo que es carne de la península, de la zona de Galicia, en la zona de León. Te puedo garantizar que daré una buena carne y un buen pescado que me traerán de Coruña. Una buena merluza, haremos una buena merluza, pero merluza es merluza.
De la de verdad.
De la de verdad.
Pero ¿cómo se están preparando para esta fiesta? Porque supongo que tiene que haber una preparación y día de antelación y meses. ¿Cómo se preparan?
Bueno, nosotros por ejemplo, yo llevo un periodo de tiempo en el cual llevamos matizando ya el menú que vamos a dar. Vemos las posibilidades que hay de obtener todo el producto que vamos a necesitar. Y bueno, yo estoy recibiendo producto para esta noche y para mañana.
¿Y el menú lo decides tú, José?
Pues prácticamente sí. Yo tengo un director de alimentos y bebidas en el cual él comenta conmigo, yo comento con él. Él tiene sus ideas, yo tengo las mías. Llegaremos a partir las ideas que cada uno tengamos. Lo que sí que te puedo garantizar es que si yo digo que voy a dar un menú de unas características X, es porque yo aquello lo puedo hacer. Lo que no me gusta es que haya otra persona que imponga una serie de cosas en el tema para que aquello no sea. Yo sé y respondo de lo que yo sé.
O sea, la cena o los almuerzos de gala tienen que ser una expresión del chef.
Consensuados con la persona que le va a hacer, por supuesto.
Bien. Yo lo que sí creo, perdona, Ignacio.
No, por supuesto.
Es que yo creo que es el día, son los días en los que más obligamos, entre comillas, a que el cliente se acomode a nuestro menú que nosotros a ellos. Estamos durante todo el año, que si el cliente es alemán, pues que si ensaladas alemanas, que si salchichas, que si... Voy a ponerte un ejemplo tonto, vamos a ponerte un ejemplo. Pero yo creo que en el fin de año, corríjame si me equivoco, como estabas comentando tú, José, nosotros hacemos que el cliente se adapte a lo que nosotros hemos elegido. Yo en el caso del hotel, nuestro jefe de cocina, que por cierto aprovecho para indicar que lo trasladamos del Duna Don Gregory en la playa de la Burra, después de muchísimos años él estar allí de segundo, lo tenemos aquí de jefe de cocina, hemos notado un salto de calidad bastante importante en el hotel. Yo para el menú le digo a él, hace un mes le dije, dime qué vas a poner en fin de año. Él me lo da y ya por consenso vamos cerrando. No, mira esto, no, cambia esto, cambia... Pero dejamos que sea él el que lo haga, igual que estaba diciendo José, atendiendo a lo que él considera que va a conseguir de mejor calidad y, por supuesto, dentro siempre de unos marcos de costes que no nos sobrepasen tampoco. Aunque estoy prácticamente seguro que estamos todos de acuerdo que es un día en el que los costes tampoco nos importan mucho.
No, por supuesto.
Que para nada, la verdad es que no nos importa.
¿Cuál es el objetivo?
Yo el objetivo...
Si el objetivo no es la rentabilidad, digamos, pues estás hablando de costes, el objetivo que es quedar bien.
Hombre, no vas a perder dinero. Ten en cuenta que es un día que, por ejemplo, el personal es un gasto excesivo. Hay un convenio colectivo firmado en el que el personal, por trabajar tanto el 25, tanto en cocina como restaurante, como el 31, tienes que pagarle. Y estamos hablando de cantidades que tienes que vender un par de cubiertos para poderle pagar a una persona, a un trabajador. El objetivo, yo, como lo de la comida, la hago como el valor en la mili, que se da por hecho, se supone, la comida va a estar buena, se supone. A mí ese día es un día que me preocupa mucho el ritmo del servicio. No me gusta que haya muchos espacios de tiempo entre plato y plato, no me gusta que haya mesas que tengan un plato, otra no. De hecho, yo, tanto el día de Navidad como el de fin de año, ceno en el hotel como un cliente más, estoy a un lado y si me tengo que levantar, me levanto, pero bueno, generalmente estoy... Y es lo que más me preocupa. Satisfacer al cliente, si la comida sabemos que ya es buena, tenemos buenos jefes de cocina, si el metro es capaz de darle los tiempos necesarios para que no se haga eterno y para que el ritmo sea el adecuado, el cliente sale satisfecho y todos están contentos.
De hecho, esa complicación del servicio es lo que ha llevado a muchas empresas a colocar buffet en vez de plato servido a mesa. Yo he tenido la posibilidad de estar en los dos servicios, en servicios de todo servido a mesa. Y recuerdo el año en Río en que decidimos cambiar de ser la cena de gala servida a mesa a hacer una cena de buffet. Yo era uno de los que más se oponían a ese cambio porque me parecía que una cena de gala tenía que ser servida a mesa. Pero la verdad que todos estos años, que en los últimos años en los cuales he tenido la experiencia de ofrecer un buffet en una cena de gala, tanto los 25 como 31, la satisfacción del cliente, si se hace con un esmero y se pone cariño, la satisfacción del cliente puede ser tan alta como cuando es servido a mesa, ¿no?
Alberto, José, una pregunta a ti. Ya que has estado, como comentabas, has estado en Florida y en fuera de España trabajando, ¿cómo se hacen otros destinos turísticos estas cenas de gala?
Bueno, yo de hecho cuando trabajaba en Florida trabajaba como director de Río, con lo cual más o menos el sistema que utilizábamos era parecido, ¿no? Pero en esa época se utilizaba la típica cena de gala del 31, en la que se trataba de que todos los clientes comieran al mismo tiempo y con los platos servidos a mesa, ¿no? Después, como te había comentado, se cambió por el sistema de para facilitar el trabajo, porque siempre, bueno, tiene esa complicación de que, como comentaba, el tiempo de servir a la mesa, cada plato puede arruinar a la comida más deliciosa. Pues se tomó la decisión de hacerse en buffet e incluso en turnos diferentes, ¿no? Y más o menos era el mismo sistema de lo que utilizamos aquí. Esta vez, tengo la suerte de ser director de un hotel en la que hemos tenido la posibilidad de decidir cuál va a ser el menú que queremos poner. No nos viene impuesto a través de la cadena, sino es el propio jefe de cocina que ha decidido que, en base a su experiencia, ¿no?, qué es lo que, y a su creación, qué es lo que él quiere qué es lo que él quiere colocar para...
Yo discrepo un poquito de lo que acabas de decir. Es que yo soy muy celoso de mis platos y de mi cocina. Y a mí me parece que un buffet, que puede ser una calidad impresionante, terrible de buena, pero yo veo muchas veces cuando un cliente se pone en el plato ciertos productos de una manera, de otra, de otra, de otra, aquello desmejora totalmente el plato.
Claro. Lo que pasa
pienso que el plato servido es más complicado. Y repito, yo soy muy celoso de mis platos. Me gusta que no me los toquen mucho. Y servidos, que el cliente vea lo que es el plato, no aquellas montañas que muchas veces solemos ver.
Es que hay un matiz que yo puedo pensar que nuestros oyentes a lo mejor no lo han entendido. Y es lo siguiente: ¿cuál es la dificultad en una cena de gala? ¿Servir simultáneamente a tantos clientes? Ese es el problema, Lorenzo.
Hombre, depende de...
Porque cuando se habla de la dificultad de la coordinación, ¿qué ocurre? Que el comedor está a reventar, entiendo.
El comedor está lleno, tienes el comedor, lo que nosotros le llamamos en el argot nuestro, sectorizado. Tienes que si tu camarero, que si tu ayudante, tu jefe de sector, cada X mesa, cada X comensales, y necesitas tener un buen metre para que el metre sea el que coordine junto con el jefe de cocina, pues vete preparando los segundos. No vamos a engañarnos, todo es fresco, todo es muy bueno, pero todo está preparado de antemano. Es decir, los postres están todos preparados, sin apuros, incluso hasta desde el día anterior, metidos en cámara, en perfectas condiciones de mantenimiento. Y sobre todo se trata de tener muy coordinado, de tenerlo muy coordinado y de que todos los primeros platos se sirvan a la vez y que todos los se retiren, se vuelvan a servir en segundo.
Es que aquí estamos viendo más un servicio de autor, como es el de José, y un servicio como el de Alberto, que es, oye, damos unos ingredientes y una materia prima de primera calidad, pero bueno, que se confeccione el plato el propio cliente, que es lo que a José le ha dado un poco de mareo.
Claro, de hecho, en el buffet, digamos, tiene más importancia o es más importante lo que es ya el trabajo del equipo, ¿no? Porque aquí no es solamente el plato que o la creación del jefe de cocina, sino tan importante como la creación del jefe de cocina es como aquella persona que la va a colocar en el buffet, ¿no? Entonces, digamos que es una manifestación o un trabajo y la estrella son todo el equipo de cocina que participa, ¿no? Y claro, como sabemos, el buffet, bueno, tiene la particularidad de que el propio cliente participa en el proceso. Y eso, véanlo o no, yo lo he vivido así, crea satisfacción el cliente al poder ser el cliente el que decide, el que decide qué se sirve, en qué cantidad y va él a su ritmo. Y como había comentado en un principio, yo era una de las primeras personas que me oponía, no quería ese cambio, que yo pensaba que mi idea era de que una cena de gala tenía que ser servido a mesa, y la verdad que viviendo las dos experiencias he tenido tan alta satisfacción en ambos sistemas. Está claro que en un buffet tienes menos riesgo que las cosas te puedan salir mal, tiene menos riesgo que el que pudieras tener en un plato servido a mesa. Pero bueno, como digo, en los dos casos, si se hace con cariño, si se hace con corazón, creo que se puede conseguir la satisfacción al cliente, que al final es lo primordial, ¿no? Que el cliente disfrute. Y...
Yo en el buffet creo que tienes el riesgo de las colas, porque es una cena en un horario determinado y tienes el riesgo de colas. Yo cuando tengo grupos y ya me dicen, no, 80 personas, tipo buffet, uff, me asusta. Por muy bien distribuido que tengas el buffet, se te pueden formar colas.
No, pero esa noche el buffet es completamente diferente. Un buffet se hacen diferentes secciones de trinche en diferentes partes del buffet y se hace
se distribuye
completamente. No.
José me está haciendo una seña de que quiere decir algo, pero espera, José. Ajá. Vamos a dar paso a la sección El Saltito para seguir un poco el ritmo del programa, y el próximo que habla es José.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Saltito.
Nochebuena con sol. Vamos a hacer una propuesta en esta mañana de miércoles y vamos a visitar una isla con un clima envidiable. Tenemos al otro lado del teléfono a Águeda Montelongo González. Ella es consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura. Además, también es vicepresidenta del Patronato de Turismo de esta isla. Muy buenos días, Águeda.
Muy buenos días.
Pues ya sabes cómo funciona, te hemos explicado cómo funciona nuestra sección. ¿Qué razones nos das para visitar Fuerteventura?
Bueno, yo les recomiendo Fuerteventura porque es un lugar de sensaciones, de salitre, de sol, mucho sol y mucha luz. Un lugar de playas infinitas, de agua turquesa y grandes dunas de arena blanca, de paisajes desnudos y solitarios donde parece que el tiempo se detiene. Fuerteventura tiene el encanto de las tradiciones, de lo auténtico, del sabor a queso de cabra, a papas con mojo y a pescado fresco. Pero sobre todo, lo mejor que tiene Fuerteventura sin duda es su gente, y es lo que yo siempre recomiendo. A su gente por su amabilidad, su hospitalidad, sus ganas de diversión y sobre todo por la profesionalidad y la calidad de las infraestructuras turísticas. Todo ello hacen de Fuerteventura el mejor lugar, ese lugar donde quieres estar en tus próximas vacaciones.
Águeda, gracias por estar con nosotros. Desde Bungalow 103 te deseamos feliz Navidad.
Muchas gracias y les esperamos en Fuerteventura. Feliz Navidad.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Aquí seguimos hablando de cenas de gala, almuerzos de gala, navidades. Y José, ya tranquilo porque ya te toca a ti. te dejé con la pregunta en la boca, pero bueno, o el tema que querías decir.
Sí, bueno, yo el tema que quería decir es el siguiente, que volviendo otra vez al mismo tema del buffet, nosotros, yo personalmente siempre procuro hacer lo que son los platos para que efectivamente las distancias sean mínimas y tú puedas planteártelo prácticamente o casi tan rápido como puede ser un buffet. Siempre tiene que haber una organización en la cual cada uno tiene que estar en su sitio. En el momento que los cocineros te empiezan a bailar mucho, ya no haces carrera.
De hecho, solamente quería comentar que nosotros entendemos que hay clientes que les gusta el servicio mesa en la mesa, y de hecho, bueno, nuestro restaurante Los Guaires, que es el restaurante de nosotros a la carta, para el 31 tenemos una cena de gala con un menú degustación de 7 platos preparado por nuestro jefe de cocina, Alexis Álvarez, un jefe de cocina canario espectacular. Y para aquellos clientes que quieren algo más más tranquilo, más elegante, también le damos esa posibilidad.
Yo creo que si me permiten, Lorenzo quiere decir algo, pero si me permiten en este contexto decir que, bueno, estamos viendo que hay hoteles que son servidos a la mesa, otros que tienen buffet. Me atrevo a decir también porque hay una clientela que también le llama la atención ver un buffet montado. La verdad es que hay buffet que son un espectáculo verlos montados. Luego desmontados queda más feo. Hay que mantenerlos a lo largo del buffet. Pero cuando se abre el comedor y se ve el buffet y todos esos espejos llenos de comida, pues la verdad que es espectacular. Y aparte del buffet, pues hay hoteles que tienen un restaurante a la carta para el cliente específico que busca esto. En este sentido, Lorenzo, tú querías comentar.
No, yo solamente quería comentar que efectivamente hay momentos para el buffet y hay momentos para un menú servido, para una gala servida. Yo creo que el cliente, en lo que hacemos en Hotel y Spa de unas canteras, es que el cliente el día de Navidad le ponemos un buffet, que es lo que estás diciendo tú, se queda encantado porque langostinos tiene de todo. No es un buffet tan normal, está mejor engalanado y demás. Pero el día de fin de año al cliente es lo que prefiere de todas, claro, queda un poco ridículo ver a clientes de smoking, por ejemplo, con el plato en la mano pasando por un buffet. Entonces el cliente lo que quiere es que le sirvas en mesa. El buffet es mejor por lo típico, el tipismo de como lo que quiera. Pero yo creo que el día de fin de año el cliente ya no busca eso. El cliente lo que busca es que le sirvas y que le atiendas.
Lorenzo, ya que hablas de smoking, precisamente en esas fechas nos engalonamos. ¿Cómo se visten también de gala los hoteles? ¿Cómo es la decoración? ¿Qué se prepara?
Bueno, yo en el caso mío en concreto, odio que la decoración de Navidad esté un mes y medio antes de Navidad. Entonces lo que hemos puesto por costumbre en el hotel es que tan pronto pase el puente de la Constitución, vestimos al hotel con... Lo vestimos de Navidad. Sí te puedo decir un tema, que no hay Belén, no hay ningún portal de Belén, hay árbol de Navidad y... No hay árbol de Navidad, y lo que sí ponemos nosotros son muchas luces, sobre todo para engalanarlo. Por supuesto, música a partir del puente ese que te digo de diciembre, música de Navidad y nada más.
¿Pero en plan villancicos todo el rato?
No. Hoy, por ejemplo, yo salí del hotel, no había villancicos. Y hoy es día 24 y no había villancicos.
Nosotros, bueno,
Alberto,
somos, tenemos un programa de Navidad, que reúne un conjunto de actividades y preparativos para Navidad. Y yo lo que puedo comentar que en esta época lo más complicado son la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para organizar toda esta época. La decoración de Navidad, la verdad que tengo que agradecer el trabajo de las gobernantas, porque siendo un hotel tan hermoso y tan bonito, ya es difícil y complicado el embellecerlo aún más, y la verdad que este año la decoración ha sido espectacular. Pero bueno, nuevamente repito que los detalles es importante, nosotros hacemos reuniones, empezamos por reuniones semanales y ahora las reuniones son diarias para terminar aquellos pequeños detalles que tenemos que cerrar para precisamente eso, ¿no? Que todo salga como si fuera la maquinaria de un reloj suizo, ¿no? Que no falle nada, porque cualquier fallo, pues, que si Dios quiere que no lo aprecie el cliente.
Déjame aprovechar, perdón, para agradecer también a la gobernanta, su gobernanta, camarera del hotel, y a nuestra directora comercial, Marita González, porque igual que hago con el jefe de cocina, que le digo, ¿qué vas a poner en fin de año? Les digo, decoren el hotel. Y cuando me dicen, hace falta esto, bueno, que está dentro del presupuesto, se compra y se pone. Pero lo que pretendemos con esto es que los empleados también vean el hotel como su casa y que la decoren para su casa y compartirla con los clientes que vienen a vernos.
Bien, como aquí estamos hablando solo con un ejemplo reducido de lo que es la oferta hotelera de Gran Canaria, ¿esto es extrapolable a las demás cadenas o a las demás empresas hoteleras? O sea que sus gobernantas se encargan de la decoración, sus jefes de cocina pues se encargan de elegir el menú.
Hombre, lo del menú depende. Yo creo que si hay cadenas, las cadenas ya te traen estandarizado lo que es el menú. En el caso nuestro, tanto de Alberto como el mío, creo que tenemos, lo voy a decir, la suerte de poder decidir. Sí es el caso de los hoteles independientes, de los hoteles que no pertenecemos a ninguna cadena o cadenas. Bueno, cadenas, pero no a nivel nacional, que tiene todo estandarizado. La decoración, lo que hablaba Alberto del programa de Navidad y demás, yo estoy seguro que eso está estandarizado. Todos los hoteles lo tienen, un programa de Navidad, más en hoteles de sol y playa como los que tenemos en el sur de la isla. ¿Por qué? Porque tienen su departamento de animación, tienen sus mini discos, tienen sus mini clubs, tienen sus animadores, y ahí entiendo que sí tienes que realizar un programa especial de Navidad.
De todos modos, pienso que a pesar de que de una cadena te pueden venir ya el estándar y un poquito la línea, siempre hay un margen para que el jefe de cocina se inspire y coloque, porque no te viene el plato, pero no te viene la forma de adornarlo, embellecerlo. Esa es parte importante en el buffet, lo que es la parte óptica, ¿no? que tiene el plato. Y ahí siempre hay un margen en que cada jefe de cocina pues puede dar su toque personal. Digo, el jefe de cocina y el equipo en general, ¿no?
Lorenzo, Alberto, José, estamos en tiempos de crisis. ¿Eso se ha notado a la hora de elaborar las actividades de Navidad?
No, nosotros, por ejemplo, no hemos notado en absolutamente nada de eso. Lo que sí que se nota es un poquito lo que hemos hablado un poquitín antes, ¿no? Que hay gente que se apunta a la crisis. Y bueno, pues lo ves un poquito, pero yo iría a que hay empresas en las cuales la cena no será de 300 ni de 200, pero se hará de 50, de 30.
¿A qué te refieres con que la gente se apunta a la crisis?
Hombre, yo pienso que hay gente que igual en su empresa no tiene ninguna crisis de ninguna clase, pero como el vecino de al lado está metido en crisis también, o tiene crisis, él también se apunta ya, no va a ser distinto.
¿Se nota la austeridad?
No mucho.
Yo sí.
En la hostelería no creas que se nota tanto, ¿eh?
Hombre, yo si lo que te estás refiriendo es a la austeridad, a lo que son comidas de empresa, no sé si vas por ahí o si vas por la gala, sí se nota. Yo te puedo decir que se ha notado bastante. Grupos que eran de 80 personas, este año son de 30. Grupos que lo pagaba la empresa y se apuntaban todos, ahora cada uno paga un poquito su parte, la empresa le ayuda, pues se reducen a la mitad. Y grupos que hacían cenas o comidas de Navidad, este año no se han hecho. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de poderlo sustituir por otro grupo. pero yo sí creo que se ha notado bastante. Sí se ha notado.
Alberto, ¿y en el sur de Gran Canaria?
Bueno, nosotros, hablar de crisis, digamos, es difícil hablar de crisis en este año. Como Cordial, la verdad que ha sido un año estupendo porque el Hotel Cordial Mogán, el Mogán Playa, ha tenido una muy buena, aceptable ocupación. Hemos abierto un nuevo producto en Puerto de Mogán, que es el Cordial Mogán Playa, que es un conjunto de apartamentos. De momento, la reacción que ha tenido el mercado con este producto ha sido fantástica. Lo que sí es que es el próximo año, es donde no sabemos hacia dónde vamos, es donde vemos un poco la incertidumbre, los mensajes que nos llega de los turoperadores, de la turoperación, sobre todo de la contratación para el próximo verano, es donde hay cierta preocupación. Y bueno, y no es que utilizamos la palabra crisis, pero sí estamos mentalizados un poco para lo que para lo que pueda pasar el próximo año. Y yo creo que aquellas empresas que sean capaces después de reducir costes, mantener calidad, pues son las que puedan ser más competitivas, ¿no? Pero este año en general ha sido un buen año y esperamos, van a ser unas muy buenas Navidades.
Al email de Bungalow 103, a 103@epi.es, nos ha llegado una pregunta que yo les voy a transmitir a ustedes, y es la siguiente: que si en la época navideña, pues los clientes piden más servicios, pues, de lavandería, de planchado de traje, de peluquería, etcétera, etcétera. Y bueno, yo se las hago porque nos ha llegado.
Sí, contesto, como quiera, si quiere contesto yo. Antes lo comentaba Alberto, es decir, el cliente de invierno es el cliente que más paga, es el cliente que más caro le cuesta venir a disfrutar de sus vacaciones en Gran Canaria, en el caso de la isla. Y sí, sí se nota más. El ingreso por cliente es bastante más alto y es un cliente que ya no te va a pedir el vino de 9 euros, sino que está aquí después de lo que se ha gastado y te pide el vino de 18 euros.
Pero por las fiestas específicas nadie pide plancheme el smoking o sí, búsqueme sí una peluquería para ir.
Sí, se pide, sí se pide, sí, sí se pide, sí se pide. Aparte es un día, sobre todo lo que es el 31, el 25 ya, yo comenté antes que el 25 no era tanto, pero sí, la gente le da bastante importancia. Pero el día 31 la gente se engalana para venir a la fiesta y las mujeres van a la peluquería y los hombres pues se afeitan quizá más apurado de lo que estamos nosotros hoy. Y sí, sí, yo creo que sí se gasta bastante más dinero y sobre todo mucha más plancha. De hecho, nosotros solemos reforzar el servicio de camareras de pisos por la tarde, de camareras de guardia. Lo reforzamos precisamente por esto, por los olvidos de última hora de que se me olvidó planchar el pantalón.
Evidentemente los horarios cambian. ¿Se adaptan los horarios de comida también a esas resacas mañaneras?
Sí, correcto. Sí. Nosotros el desayuno, por ejemplo, del primero de enero lo extendemos hasta las 11:30, cuando normalmente es hasta las 10:30, precisamente para dar oportunidad a aquellos clientes que se han levantado un poco pues tarde para desayunar, ¿no?
¿Y el personal va uniformado de alguna forma especial esos días o no?
No, yo creo que no, ¿eh? Nosotros en el Hotel Santa Catalina creo que van todos exactamente con el uniforme que tienen diariamente.
¿Y se decoran las mesas de alguna forma especial?
Sí, eso sí, la decoración de las mesas ya es un poquito más especial, ¿eh? Y los horarios, como dice, pues sí, se amplía un poquito. Y bueno, y los mismos horarios de la noche también se amplían un poquito. Y a la mañana, por ejemplo, el tema de desayunos nosotros lo alargamos incluso hasta más. Lo mismo que la salida de la tarde de las habitaciones, en lugar de salir a las 12 del mediodía, salen igual a las 3 o las 4 de la tarde.
Nosotros lo que hacemos es incluso es que atrasamos la cena, sobre todo hablo de la de fin de año, para que coincida acabar el postre con las 12 campanadas. Y ya desde el año pasado, la verdad es que estábamos un poquito ya de repetir las 12 uvas. Claro, el cliente le pone las 12 uvas, un cliente sueco te dice, bueno, ¿y esto qué es? Y le tienes que explicar, y le hemos puesto ya hasta, le damos una notita en varios idiomas en el que le explicamos la costumbre en España de tomarse uvas con cada campanada. O bien las campanadas la da el DJ a través de sus equipos ultramodernos que tienen ahora, o bien también lo que hacemos es poner una pantalla grande y con el reloj de que corresponda, pues tomar las uvas cada uno.
Lorenzo, tú a mitad del programa comentaste algo de la dificultad del personal en estas fechas, de los refuerzos, que en los convenios pues está incluido pues todas estas fechas, y ahora encima comentas esto. Yo, si la semana que viene estás en Las Palmas de Gran Canaria, me gustaría invitarte al programa de la semana que viene por lo siguiente: ya tenemos dos invitados, que no voy a adelantar quiénes son, pero sí adelantaría si quieres venir, porque vamos a hacer un programa que será acerca de cómo hay que organizar el personal en algunas empresas del sector turístico para justamente poder dar servicio a las 12 de la noche a nuestros clientes. Si quieres, estás invitado.
Si me van a tratar igual que hoy, cuenta conmigo cuando quieras.
Bueno, pues Jezabel, ya tenemos al tercero.
Yo precisamente quería comentar una cosa. Alberto, tú hace 4 meses acabas de llegar. ¿Cómo se comenta a los extranjeros que existe una tradición en España de tomarse las 12 uvas de la suerte? ¿Se explica, por ejemplo, de qué viene esa tradición?
Bueno, yo acabo de llegar ahora a Gran Canaria, pero en los últimos 6 años he estado como director ahí en Tenerife y siempre, bueno, hemos tenido que transmitir esta incluso en Miami, ya trabajando con Río también, que queremos transmitir esta tradición a los clientes. Yo creo que la mejor fórmula y la que he conseguido es la mejor, es ir mesa por mesa con un grupo de personas y explicarle a cada persona para qué sirve, porque si no, al final hemos tenido en algunos casos que comprar o tener uvas para la cena y después tener otro lote en el bar porque la mayoría se la ha comido durante la cena. Pero me ha tocado en algunas situaciones tener que ir mesa por mesa y explicarle al cliente lo que significa esta tradición y la verdad que la gente lo aprecia, porque cuando le pones papelitos hay muchos que no están como para, en esa época, como para leer, ¿no?
Con respecto a las actividades que se hacen en el hotel, cada hotel tiene actividades, deportes, ocio, discotecas, demás. ¿Se cambian a Navidad?
Sí, bueno, nosotros ampliamos, nosotros hemos empezado, de hecho, ahora en el Cordial Mogán Playa, con un nuevo programa de animación que se llama Smile Cordial, y hemos aumentado nuestra plantilla de animadores a 7, con lo cual tenemos un paquete de actividades de animación, no solamente la tradicional de aquella animación de deportiva, sino de diferentes actividades como aprender idioma español o catas de vino, o Nordic Walking, o diferentes actividades, porque el cliente pues quiere no solamente estar en la piscina, sino que quiere disfrutar de diferentes otras actividades. Lo más importante es que quiere aprender, ¿no? Quiere una experiencia de lo que se habla, ¿no? Y entonces el programa de animación, la verdad que es bastante amplio, con animación para los niños, con animación para jóvenes, porque en esta época pues vienen jóvenes, para gente mayor. Y algo importante es que la cena se acompaña con un cóctel, que es lo que también la engalana a las cenas de Navidad. Se hace un precóctel navideño en los que se hace un discurso de Navidad en diferentes idiomas y también participamos diferentes personas que trabajamos en el hotel.
El tiempo yo creo que se nos está acabando, pero bueno, nos da tiempo para un par de preguntas. Yo tengo una, y es que si los Reyes Magos llegan a los hoteles. Buena pregunta, cuando todo el mundo se queda callado. ¿Llegan los Reyes Magos o no?
No.
A los hoteles no llegan los Reyes Magos.
En el hotel no se celebra, vamos, yo en los que he estado, incluido Palm Beach con turistas, 95% alemanes, no. Sí mantenemos lo que es la decoración navideña hasta el día 6-7 de enero, pero no.
Yo iba a preguntar que si llegaba Papá Noel también. Yo iba a preguntar algo. Se explicaba que, por ejemplo, que en España teníamos la tradición de los Reyes Magos y Papá Noel, y, por ejemplo, el resto de Europa, el resto del mundo, tiene solamente el Papá Noel. A preguntar si se le explica eso al turista.
Sí, bueno, nosotros, de hecho, en los hoteles que yo estoy siempre celebramos, por ejemplo, el Nicolao, que es el Nicolao este que llega el 6 de enero. Ese lo celebramos, y que aunque es una tradición más alemana, pues la compartimos con todos los niños, incluso con clientes españoles o clientes de otros. Después viene el Papá Noel, y después en Reyes no vienen en sí tres Reyes Magos disfrazados, pero sí celebramos un poquito lo que es el Día de Reyes, ¿no? Con algunos regalos que se le entregan a los niños, ¿no?
Nuestro compañero Raúl está mirando con lo de San Nicolau, después te lo explico. Es que claro, como para nosotros es el Papá Noel aquí el día 24 por la noche, pues hay gente a la que le descuadra que además venga en otros países San Nicolau a principios de diciembre. Pero claro, es que el Papá Noel no puede estar en todas partes a la vez, entonces empieza por Alemania y después sigue por toda Europa.
De hecho, te comento solamente, mi mujer es alemana, yo soy venezolano. Entonces a mis hijos, ellos reciben regalo el Nicolau, que es el 6 de enero, el Santa Claus o Niño Jesús, que es el 24, que es la tradición mía, el Niño Jesús que viene, y Reyes, o sea, eso son los, ellos reciben de las tres culturas.
Así da gusto, yo también me apunto.
Ellos reciben de las tres culturas, la verdad.
Bueno, pues dicho esto, decir que ya la hora que es, pues nos está entrando un hambre tremenda. Y José, ¿tú querías comentar algo más?
Sí, no, yo lo que quería decirte es que, a ver cuando estos señores que están aquí, yo no me explico tan bien como ellos, soy un poquito más cortito.
Me gustaría, yo creo que lo que has explicado lo has explicado perfectamente.
Yo he aprendido mucho hoy.
Me gustaría que este mismo tema que tenemos aquí, un día en lugar de ser estos señores, que me encanta estar con ellos, serían cocineros para podernos...
Tomamos nota y...
Para podernos...
Un día hacemos un programa de cocina turística.
Sí, sí.
Bueno, ¿y yo tú vas a venir?
Yo me apuntaría.
Yo vengo a probar la comida.
Yo también.
vamos a hacer un programa... Como normalmente, ahora cuando volvamos a la rutina de enero, pues será de nuevo por las tardes, los jueves de 8 a 9, pues después de ese programa, José, nos vamos a comer a algún sitio donde tú nos digas, nos vamos todos y traemos aquí a estos dos catadores para que digan si.
Es que hay un tema que es normal, que ellos también lo consideran. Yo después de mis años y mis tablas que tengo dentro de lo que es la hostelería, ellos están acostumbrados a tener... una facilidad de palabra mucho más impresionante que le tenemos los demás somos más cortitos. ¿Por qué razón? Pues porque nos dedicamos a otra serie de cosas que no se dedican ellos.
Es que ellos están cara...
Ustedes trabajan y nosotros no, ¿no?
Ellos están más cara al público y tú tienes que manejar un equipo en la cocina.
Yo no quiero ser tan descarado, pero...
Pero seguro que la gente se acuerda más de la cocina de los cocineros que de los que ponen la cara.
A ver, que yo he hecho... Yo vengo de abajo.
Sí, no, por supuesto. Y eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno.
Bueno, se nos acaba ya prácticamente el tiempo y ahora vamos a hacer la sección El Gris se queja y enseguida volvemos, ¿verdad, Ignacio?
Sí, pues muchas gracias, Alberto José, Mister, ¿cómo dijiste antes? Lorenzo Ortego, muchas gracias por venir y José, pues muchísimas gracias y tú también estás invitado al programa que hagamos sobre la gastronomía o la cocina en el sector turístico.
Sí, sí.
Muchas gracias a los tres.
Gracias.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Mientras Ignacio despide ya a nuestros tres oyentes, nos hacemos eco de El Guiri se queja. Esta semana vamos a recordar la temática del golf. Nos han mandado un correo para quejarse de las condiciones en la que está la carretera que va al campo del Cortijo, en este campo que está cercano a Ginamar, en Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro oyente dice que hace muy poquito fue a este campo y vio cómo peligraba el sistema de amortiguadores de su coche. Es muy simpático lo que dice en su correo electrónico, porque nos comenta que es que entre cambios de rasante y la poca visibilidad, más que jugar al golf, nuestro oyente dice que practicó la Fórmula 1. Mayor accesibilidad, mejora de la accesibilidad, también mejora de las infraestructuras, de las carreteras, de los transportes, ya que cuesta muy poquito y se valora mucho, al menos los turistas. Ahí lo dejamos.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues yo, Jezabel, me voy pitando porque tengo un hambre tremenda después de hablar de cenas de gala. Y si te parece, yo tengo la garganta que ya no puedo más. Yo digo lo del final.
Bueno, vamos a recordar cositas, ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a aprovechar para recordar a nuestros oyentes que el próximo miércoles tenemos nuevo programa especial, en horario matinal también, ya que estos dos últimos programas del año lo vamos a hacer los miércoles a las 12, adelantamos normalmente es el jueves a las 20 horas. Y adelantamos pues también el día de la emisión porque es el miércoles. También queremos recordarles que el horario de redifusión sigue exactamente igual, los sábados a las 12 de la mañana y los domingos también a las 8 de la tarde. Y que no puedes escuchar la radio, que no tienes tiempo, que se te ha despistado, pues no pasa nada porque los lunes por la mañana tenemos la posibilidad de los podcasts en laprovincia.es. Y quien se quiera poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico 103@epi.es. Eso sí te lo sabes, ¿no?
Y además ya que hemos adelantado un poco el tema de la semana que viene, lo voy a recordar, vamos a hablar sobre el esfuerzo que hacen las empresas y sobre todo su personal a la hora de estas cenas de gala, de estas épocas navideñas, de reforzar las plantillas justamente para dar servicio en el momento donde todos queremos celebrar y ellos tienen que celebrar en otro momento.
Efectivamente.
Ya hemos adelantado uno de los invitados que ha confirmado que viene, que es Lorenzo Ortego.
Y ya nosotros queremos decirles adiós prácticamente, es un hasta luego, y queremos decirles sobre todo que felices fiestas, que tengan mucha precaución con los excesos, que luego nos ponemos malos de la garganta, y como siempre nos despedimos diciendo eso de...
Bueno, lo de la garganta sobró, ¿eh? Bye bye y hagan turismo.